Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Yo soy Tane Villacampa y estoy aquí con la queridísima Camila Solís, transmitiendo en vivo desde Guadalajara, específicamente en el ITESO, la ITESO, aquí porque ya inauguran su propia frecuencia modulada, Radio ITESO 95.1, entonces una transmisión especial, pero también con lo mismo de siempre en Tengo Otros Datos.
¿Qué bolas? ¿Cómo estamos? Pues sí, recordarles las vías de contacto, arroba Ibero99FM, Ibero90.9 en Facebook, el teléfono en cabina y el WhatsApp, 55-529-2599, se reciben comentarios, aplausos, quejas, súplicas, también peticiones, entrevistas, ahí veremos si las metemos. Y pues nada, aquí entrenos, arroba soldom en Instagram, me pueden encontrar, ¿y a ti, Tania?
Como arroba villanacampa en Twitter, ahí estaremos al pendiente de cualquier cosa que nos manden. Y a ver, ¿cómo te sientes hoy de todo esto, las cabinas, el ambiente caluroso pero también lluvioso de Guadalajara? ¿Qué está pasando?
Pues contarles, ¿no?, que estas cabinas están nuevecitas, recién salidas del horno y son una maravilla. Hace rato decía Mario Campos como el aire acondicionado de la cabina desde la cual estamos todavía no se pone en modo terror, como la de la Ciudad de México, que de repente se prende y todos nos congelamos o a los 20 minutos ya estamos todos acalorados. Pero es una maravilla que el ITESO estrene estas cabinas. Yo en particular tenía la esperanza de que fuese un día soleado. Y parece ser que no. Bueno, ahorita ya está despejando el día, pero nada, o sea, muy, muy similar a la Ciudad de México.
El cambio climático, caray, siempre nos termina metiendo el pie. Bueno, pues, ¿qué está pasando en el país?
Hoy.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la detención de 13 personas vinculadas con el asesinato de sus colaboradores Jimena Guzmán y José Muñoz Vega, ocurrido el 20 de mayo. Tres de los detenidos están directamente relacionados con los homicidios. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dará más información en una conferencia esta tarde.
Pemex informó que un grupo armado irrumpió en la plataforma ACAL-R en el complejo Cantarell frente a Campeche. Robaron 50 equipos de respiración autónoma. La empresa ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y junto con la Secretaría de Marina reforzaron la seguridad en la zona. No hubo trabajadores heridos y hasta el momento no hay detenidos.
El sistema Cutzamala alcanzó el 67.86% de su capacidad, un nivel récord luego de que en 2024, durante la peor sequía registrada en la región, estuvo cerca de llegar al día cero, cuando el almacenamiento llegó a su mínimo de operación. Gracias a las lluvias de estos últimos meses, las tres presas del sistema presentan niveles por encima del promedio. Valle de Bravo tiene un 77, casi 78% de llenado, Villa Victoria 58% y El Bosque 57.3%. 36.
Tengo otros datos.
Pues vámonos de lleno con la primera entrevista que tuvimos con Carla Estrella, ciudadana mexicana y afectada del caso Dato Protegido, que para quienes no lo sepan, esto surgió, pues se podría decir, recientemente a partir de una publicación el 14 de febrero de 2024 en Twitter, donde Carla aludía a la diputada, ahora conocida como Dato Protegido, motivo por el cual la diputada denunció a la ciudadana ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia política de género, puesto que Carla escribía que pues estaba acá medio extraño que la esposa del coordinador de la banca de Morena en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pues tuviese pues todos de tan alto nivel, y pensaba, dijo, expresó Carla, que tenía que ver directamente con ser esposa de Sergio Gutiérrez Luna, y pues a Diana no le gustó a la diputada.
Por ello se le impusieron diferentes sanciones, así que vamos a escuchar un pedazo de esta entrevista que tuvimos con ella, donde nos contó un poco de estas sanciones que se le han impuesto y cómo está funcionando actualmente, en qué parte del proceso va y todo lo involucrado a ello. Vamos a ello.
Acaba de terminar el periodo de sanciones que implicaban disculpas públicas en tu Twitter a la diputada, que conocemos ahora como Dato Protegido, y pues nos interesa mucho saber cuál fue tu experiencia dando disculpas durante 30 días y ahora que eres una persona que se encuentra en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género. ¿Cómo ha afectado tu vida personal? ¿Qué ha pasado con tu vida?
Bueno, de ser una persona, pues, normal, bueno, sigo siendo una persona normal, pero con, pues, que no llamaba la atención, que me movía en un círculo, pues, cerrado, donde gente local me conocía, pues, ahorita me conoce todo el mundo, ¿no? Salgo a la calle y la gente se me queda viendo, me saludan, me dicen, oye, eres fulanita de tal. Entonces, de repente, mi vida cambió en ese sentido, en que, pues la gente me conoce, ¿no? Me conoce y lo bueno es que me conoce para bien, ¿no? La gente me saluda con gusto, me manifiestan, pues, el rechazo que tienen a lo que me pasó, me dan su apoyo. Entonces, por ese lado, pues, es bonito, ¿no? Que la gente me tenga cariño por lo que pasó, que sea solidaria conmigo. Las disculpas, pues, fueron un mes pesado, tenía yo ese pendiente, tenía algo que hacer todos los días, el estarme disculpando, el estar recibiendo 1,000 notificaciones diarias, fue un proceso no tan sencillo para mí, digamos, que tuve que cumplir. Ahorita estoy tomando el curso de violencia en razón de género que tengo, es otro compromiso, otra de las sanciones que me impusieron, todavía no lo he terminado. En cuanto lo termine, me darán un certificado que yo tengo que hacer llegar al Instituto Electoral para comprobar que ya cumplí con esa sanción, también pagué la multa y pues seguiré en el Registro Nacional de Personas Sancionadas hasta el 17 de enero del 2027. Entonces, pues esa ha sido mi experiencia, ¿no? Ahorita con la sanción.
Claro, yo también te quería preguntar, ¿cómo te sientes ahora de hablar en redes sociales sobre temas de política? ¿Lo seguirás haciendo y de qué manera lo tomarías o planeas tomarlo después de esta situación?
Yo siempre he hablado de política. Yo tengo 15 años con mi cuenta de X, de Twitter, y siempre me ha interesado, siempre he opinado al respecto, me gusta estar informada. Normalmente yo sé, pues, sí sé quién es mi diputado local, quién es el diputado federal, cuál senador ganó, ¿no? de mi estado. Entonces, siempre he estado informada y siempre he opinado. De cualquier partido político que nos represente, siempre tiene ahí mi crítica o mi felicitación en caso de así ser necesario. Entonces, lo que pasa es que solo me leía, pues, gente de aquí de mi ciudad, ¿no? De Hermosillo y ellas eran los con los que yo comentaba el acontecer. Ahorita me lee mucha más gente y sí, voy a seguir opinando, por supuesto. Es algo que creo que todos los ciudadanos tenemos que hacer. Eso es lo deseable, que los ciudadanos estemos informados, que les exijamos a nuestros representantes y que estemos así pendientes de lo que hacen para que, pues, realmente hagan las cosas bien, ¿no? Que no vean que pasa desapercibido sus acciones o sus malas acciones y que va a haber una consecuencia de lo que hagan, ¿no? De su actuar público.
Claro. Oye, el día de ayer veía un tuit de Nacho Rodríguez del Chapucero que hablaba acerca de unas declaraciones que hiciste en el podcast de Amiga Date Cuenta. Y que prácticamente, Nacho, lo que dice es decir que te victimizaste, que dijiste mentiras, que vaya, cosas como desvirtuando tu experiencia como ciudadana frente a un abuso de poder. ¿Qué opinas acerca de esto?
Pues mira, es una persona que definitivamente no vio el podcast completo. Vio un pedacito ahí de que alguien publicó y lo interpretó como quiso, ¿verdad? Entonces, de hecho, puso palabras en mi boca, ¿no? Ni siquiera las aseveraciones que dice que yo hice no fueron mías, fueron de una abogada que estaba en el podcast y ella fue la que me dijo de esas posibles implicaciones que otros abogados también ya me habían comentado de lo que implica estar en ese registro nacional. Entonces, uno, no son cosas que yo dije, son cosas que alguien más comentó en el en el programa, en el podcast, y que son ciertas además, ¿no? Entonces son posibles consecuencias, no quiere decir que yo, que me hayan quitado mi visa o algo así, sino que existe esa posibilidad por estar en ese registro. Entonces yo no me estoy victimizando, nunca lo he hecho, creo que he tomado las sanciones pues con mucha seriedad, bajo protesta, eso sí, porque yo creo que son injustas, entonces, bajo protesta, pero las he cumplido, entonces... nunca me he victimizado, no lo hice en ese podcast, es una persona que está tergiversando lo que dije para crear, no sé, crear controversia, para jalar tráfico a su cuenta o simplemente por defender lo indefendible, no sé con qué razón lo haría, pero hay personas así y simplemente pues es opinión, simplemente es lo que hay que tomarlo así.
En estos documentos que te hizo llegar el Tribunal Electoral, ¿qué sí es cierto que te impide estar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas? ¿Cuáles son los impedimentos que tienes seguros?
Bueno, en la sentencia no dice cuáles son los impedimentos, solamente me dice que estaré 18 meses en ese registro. No me advierten de qué implica estar ahí. Pero abogados expertos en la materia, en materia electoral, son los que se han pronunciado y me han dicho lo que implica estar, que es no poder contender para un puesto público durante ese tiempo. Tampoco puedo trabajar para el gobierno, para cualquier instancia gubernamental. Eso implica, o sea, ser un empleado o proveedor, ¿no? Como un contrato aparte. Y lo que comentaba la abogada en este podcast ayer era acerca de otros impedimentos, como serían pues no poder irse a vivir a otro país, perder visas, o sea, el negar el acceso por estar en ese registro, porque hay países que toman muy en serio los antecedentes, sobre todo cuando tienen que ver con cuestiones de derechos humanos.
Okay. Por curiosear, este curso al que te mandan y del cual te vas a certificar, ¿de qué va? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que se supone tienes que aprender?
El curso que me dieron 3-4 opciones y el que yo escogí es uno que se llama el ABC de la discriminación, que es en el portal de CONAPRED.
Okay.
Ahorita te inscribes y te dan acceso durante 2 semanas, ¿no? Pero no es que te inscribas y ahorita mismo puedas entrar, sino que se van abriendo una vez al mes o algo así. Entonces, yo ahorita estoy tomándolo. En general, hay como 3,700 personas que lo estamos tomando ahorita al mismo tiempo. Me parece, sí, son personas que lo toman por diversas necesidades, yo creo que académicas, curriculares, no sé, por aprender. No sé cuántas personas que lo estemos tomando por una sanción del Instituto Electoral estemos tomándolo al mismo tiempo. Creo que sería yo la única, o no sé, 2-3 personas. Entonces, el curso va más dirigido a cuestiones de discriminación, más que a la situación por la que yo fui sancionada, que es por violencia en razón de género. Entonces, pues en realidad te explica qué es la discriminación, los tipos de discriminación, cómo evidentemente te da herramientas para evitar esas prácticas, ¿no? Entonces, es un curso, pues yo creo que útil para muchas personas, que lo tomen por necesidades diversas, pero tanto así como que por obligación en cuanto a una sanción, no sé qué tanto ayudaría a las personas que sí cometieron violencia en razón de género tomar este curso, ¿no? Siento que va en otro sentido, ¿no? En cuanto a la discriminación.
Okay. Carla, pues muchísimas gracias por tu tiempo, te agradecemos el que hayas podido tomar esta entrevista. Y sigue siendo una ciudadana en resistencia.
Muchísimas gracias.
Hombre, a ti. Saludos.
Gracias.
Ciudadana en resistencia, Carla Estrella. Y es que, a ver, el uso de las sanciones sobre violencia política de género de forma indiscriminada por parte de las autoridades representan un abuso de poder. Y Carla, como una ciudadana que tiene derecho a la libertad de expresión, no tendría por qué haber sido sancionada de esta forma sobre un cuestionamiento legítimo de cómo funcionan las redes de poder en el país. Entonces, pues sí, es una ciudadana en resistencia y de verdad que sea un aprendizaje, porque hasta la propia Claudia Sheinbaum calificó las medidas como excesivas en contra de Carla Estrella, pues que se tome como aprendizaje para que el abuso de poder de esta forma no se repita más adelante.
Seguiremos al pendiente del tema y mientras tanto vamos con la primera canción de este programa, Lola Young. Esto que ya está sonando es Good Books.
Esto que escuchamos es Good Books de la gran Lola Young. Oigan, y pues en otros datos, en otros temas, el lunes anuncia el señor... ¡Ay, Jesús! Se me perdió el nombre del señor. Terrence C. Cole, que la DEA presenta una iniciativa contra los guardianes o jefes de plaza de los cárteles en la frontera sur de Estados Unidos, en la que se anunció que México era colaborador. Sin embargo, en la semana, la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha negado rotundamente. Y el día de hoy dijo esto.
Con la DEA en particular, pues hubo un distanciamiento en el periodo del presidente López Obrador. Se derivó, entre otros temas, con la detención del general Cienfuegos.
Y pues bueno, entre la grilla política, el fuego interno y demás temas de seguridad, tenemos enlazado a esta cabina a Salvador Camarena, periodista egresado de comunicación del ITESO, pues aprovechando que estamos en Guadalajara, tomar el talento de Guadalajara. Salvador, ¿cómo estás?
¿Cómo les va, Tami, Cami? Muy contento de estar con ustedes. Enhorabuena al ITESO por lanzar por fin un sueño de muchos años y gracias al trabajo y el esfuerzo de muchas personas, pues Radio ITESO, y con gusto estar también, por supuesto, siempre un placer en Ibero 99.
Ah, no, hombre, el gusto es nuestro de tenerte por acá. Y también en cabina tenemos a Marisol Ochoa, académica de la Ibero y conductora de Ni Plata Ni Plomo. Marisol, ¿cómo estás?
Encantada, un gusto estar con ustedes. Salvador, un placer escucharte por acá. Yo también ando en Guadalajara, celebrando la fiesta de 95.1 ITESO.
¡Yujú! Oigan, a ver... tenemos que hablar del proyecto Portero, que en mi cabeza lo recuerdo más bien como proyecto Placero, como el taco Placero. No sé por qué me hace ese símil, ese ruido en la cabeza. Y Salvador, preguntarte, ¿qué carambas es esto del proyecto Portero?
A ver, yo creo que hay que distanciarse un poco de las simplificaciones que luego hacemos en los medios. Estamos hablando, como bien decías, de una comunicación que hizo la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, comúnmente conocida en nuestro país por sus siglas en inglés. Ellos están lanzando una iniciativa para combatir en la frontera a lo que ellos llaman los porteros, los gatekeepers, le dicen en inglés, los jefes de plaza en términos logísticos del trasiego de productos ilícitos, en este caso, por supuesto, de drogas, aunque también, y eso es muy importante señalarlo, de el tráfico de armas que desde Estados Unidos y hacia México ha sido uno de los componentes de la problemática que tenemos de violencia en nuestro país, que Estados Unidos no ha reconocido, que incluso ha resistido, y que en este caso pareciera que el comunicado de la DEA lanza un gesto diplomático en los términos en los que lo describe y en lo que en la esencia propone, que parte del combate sea no solo la droga que pasa de México hacia Estados Unidos, sino también limitar el tráfico de las armas de alto poder que pasan de Estados Unidos a México. Ese sería, digamos, por grandes rasgos, un resumen de lo comunicado por la DEA antier, pero la presidenta es muy cuidadosa de lo que ella misma explica. Esta agencia fue protagonista de un choque, de un encontronazo entre el gobierno del presidente López Obrador y esta, pues, polémica institución de los Estados Unidos, que siempre ha tenido una serie de actuaciones en donde no es respetuoso de la soberanía, no incluso respeta algunos acuerdos con otras agencias estadounidenses, de forma que se entiende el prurito que tiene la presidenta para concederle tanta categoría a lo que está anunciando la DEA, y ella trata, la presidenta, de minimizar este acuerdo, de decir que en términos reales está exagerando, digo, la palabra la digo yo, pero que está sobrevendiendo la DEA, lo que ella sí reconoce, la presidenta, como un programa de capacitación que casi casi sería rutinario para algunos elementos policíacos en una parte de la frontera en el marco de esta iniciativa. Insisto, resumiendo, la iniciativa es más grande que esta capacitación a los policías mexicanos y la DEA la está proponiendo como una de las políticas que podrían ayudar a combatir no solo drogas, sino también tráfico de armas.
Marisol, ¿este gesto diplomático apunta más hacia la colaboración o hacia la coacción?
Fíjate que yo me sumo escuchando a Salvador, a mí me causa todavía ruido, ¿no? La forma en la cual la DEA, y lo dicen muy bien, comunica, pero la forma en cual el gobierno de México por parte de la presidenta responde. Yo lo entiendo más bien como un no. Es decir, esta forma de colaboración, como la DEA lo anuncia, que no está dentro de sus procesos, digamos, de contención y al mismo tiempo de limitación de las lógicas criminales de nuestro lado, también deja abierta la puerta, y si me permiten pensarlo, lo digo a título personal, pues de algo que muestra de alguna manera la iniciativa de Estados Unidos de insistir constantemente en lo que del otro lado hay que hacer. Y esta forma de colaborar también implica, digo, si lo podemos leer tras bambalinas, me da esta impresión, y la respuesta de la presidenta creo que es muy clara, en tratar de explicitar que si en efecto ha habido, de alguna otra manera, talleres, porque es una palabra, si no me equivoco, de alguna forma utilizó, uh-huh. que es una expresión que, bueno, uno dice talleres de perfeccionamiento, pues nos deja de alguna forma dilucidar cómo realmente lo hemos platicado mucho, se está tratando de generar esa colaboración. ¿De qué forma se va a llevar a cabo esa complementación de los trabajos en ambas partes de la frontera? Y al mismo tiempo, pues, la DEA, de alguna forma, anunciando esto, en un tiempo en el cual la parte del gobierno de México también responde a tiempo, porque parece ser que esto ha sido una comunicación siempre a destiempo, incluso un mensaje de la embajada donde se borra, creo que ambas habían reconocido el trabajo conjunto el día de ayer y luego desaparece ese mensaje. Es decir, pareciera ser, no sé, Salvador, si tú coincides, donde las formas de alguna otra manera nos dejan entrever que hay que entender algo más de fondo, pero a lo mejor las formas han generado un poco las tensiones de cómo se están llevando a cabo estas colaboraciones entre agencia y, en el mismo caso, la parte del gobierno mexicano en materia de seguridad.
¿Qué piensas, Salvador? Yo,
de lo que dice Marisol, me parece que es muy importante retomar en efecto que las formas es algo que se le ha convertido no solo a la presidenta Sheinbaum ni al presidente López Obrador, sino que tradicionalmente a las personas que ocupan la presidencia de México, a los anteriores presidentes, lidiar con Estados Unidos en la temática de la relación bilateral para combatir, en este caso, las drogas, el tráfico de drogas, el comercio, el consumo en Estados Unidos, toda la dinámica que está involucrada, ha sido parte de un tango que sí bailan los gobiernos de México y Estados Unidos, pero que no les gusta que los vean bailarlo en público o tan flagrantemente. Hay un espacio de discrecionalidad que ambos gobiernos siempre tratan de resguardar para decir, frente a sus distintas clientelas, distintas, digamos, desde clientelas electorales para ciertas agendas, hoy muy transparentes con el señor Trump, el presidente de Estados Unidos, y también muy transparentes con Morena en el poder. Morena tiene una proclamación nacionalista, patriótica, todavía más encendida que lo que llegamos a ver en su momento del PRI, que ya es mucho decir. Y en esa proclamación no cabe, pues, que la DEA salga con toda esta fuerza en un comunicado, y luego, en efecto, es bien interesante lo que hizo la embajada, porque la embajada de Estados Unidos en México, tenemos nuevo embajador, un personaje polémico por su perfil, es un marín, pues, o sea, un exmilitar, y ya está retirado, es alguien que ha trabajado en conflictos en Centroamérica, eso también es un paso muy polémico. En fin, tenemos ahí a un perfil ligado también de alguna manera a la CIA. Bueno, este nuevo embajador había tenido un comportamiento bastante diplomático, en un buen sentido de la palabra, pero ayer, en la cadena de sucesos que hemos mencionado, antier sale el comunicado de la DEA al mediodía. Ayer por la mañana la presidenta dice, esto no es cierto, no es así, de ninguna manera. Es decir, le baja 19 rayitas, no dos rayitas, 19 rayitas. Y luego, después de la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum, sucede que tenemos, ni más ni menos, a la embajada retuiteando, perdón mi expresión, pero es más coloquial así, retuiteando la portada de Reforma que traía a 8 columnas el comunicado de la DEA, como diciendo, no, no, sí es cierto, porque estamos colaborando, porque estamos juntos en esto. Y luego lo borran. Están bailando ese tango, están dando, por cierto, resultados para los dos países, estamos enviando, trasladando gente para allá acusada de crímenes, eso es a satisfacción de Washington, y estamos recibiendo también información, también se está dando información desde Estados Unidos de inteligencia para hacer operativos aquí. El tango está ocurriendo, pero no les gusta que los veamos hacerlo, y la DEA quiso decir, oigan, están bailando, estamos bailando. Y llegó la presidenta Sheinbaum y dijo, a mí a ese baile nadie va a decir que fui.
Un tango que a mí me deja siempre con la duda de qué sí se está bailando, quién está bailando y con qué pasos, ¿no? Pero bueno, el tiempo apremia, diría Rodrigo Valvanera, y yo le agradezco el tiempo que nos prestó tanto Salvador Camarena, periodista egresado de comunicación del ITESO, como Marisol Ochoa, académica de la Ibero y conductora del grandísimo Ni Plata Ni Plomo. Muchas gracias a los dos.
Un gusto.
A ustedes, gracias a todos.
Dios.
Con esto nos vamos al único corte de este programa y regresamos con más. Están en Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
Oigan, esta semana ha habido mucho revuelo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 y nuestros amigos de Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, a.k.a. el INDESIG, se armaron un análisis que advierte que a pesar del incremento generalizado en los ingresos de los hogares mexicanos, persisten desigualdades profundas en el acceso efectivo a derechos básicos. Y para hablar de esto, tenemos a Max Jaramillo, economista y doctor en sociología, especialista en desigualdad y pobreza, política social y fiscal, y también director del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad. Max, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto poder platicar aquí sobre estos temas. Y pues sí, ahí justo publicamos el informe, hay muchos datos relevantes que platicar y pues qué bueno poderlo platicar contigo y tu audiencia.
No, hombre, es supremamente importante hablar de desigualdad en este país. Oye, a ver, me estaba leyendo el informe de prensa, el comunicado de prensa que hicieron, y hay varios datos que así como que me hacen muchísimo ruido. Para empezar, los hogares más empobrecidos tuvieron un incremento en sus ingresos de hasta 54% por el aumento de los ingresos laborales. Pero, ¿por qué aumentan los ingresos laborales? ¿A qué se debe?
Bueno, podríamos decir que el principal factor que está detrás de este aumento en los ingresos laborales tiene que ver con el aumento sostenido del salario mínimo. Okay. Hay que decirlo que entre 2018 y 2024 el salario mínimo básicamente se duplicó aún por encima de la inflación. Esto es muy importante, que estamos hablando de su poder adquisitivo. Y en general, tanto esta parte que impacta del salario mínimo, que impacta directamente a los hogares, digamos, a las personas trabajadoras en el mercado laboral, como, digamos, indirectamente también impacta a las personas que estén trabajando fuera del mercado formal. Entonces, al final de cuentas, lo que vemos es que, en general, los ingresos están aumentando y, como bien dices, pues es este porcentaje, más de la mitad del aumento de los ingresos en los hogares más pobres, viene de esta parte laboral. Y pues al final de cuentas, el salario mínimo se une a distintas reformas que hubo en el sexenio anterior para reformas laborales, para pues tratar de mejorar esa distribución que tenemos del pastel, digamos, entre quienes trabajan y quienes son dueños de las empresas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí vemos una noticia muy buena y sobre todo, digamos, ponerla en contraste con algunas creencias que de repente vemos en medios de comunicación, en redes sociales, que nos dicen que el aumento de los ingresos en los hogares más pobres se debe sobre todo a un tema de programas sociales, o a veces hasta manera discriminatoria se dice que por las dádivas, ¿no? O porque hay más mantenidos del gobierno, cuando en realidad pues es porque chambean y es porque están chambeando, digamos, se le está pagando de forma más justa al trabajo de las personas más pobres. Entonces eso está sobre todo detrás de este aumento en el ingreso de los hogares pues más pobres.
Ahora, hay un aumento en los ingresos, pero hay una frase que advierten ustedes en su informe que es que algunos usan sus ingresos para sobrevivir, pero otros para lo que quieren. ¿A qué nos referimos con esto?
Claro que sí, eso nos parece una parte muy importante del análisis que estamos publicando junto con Oxfam y el INDECIC, y es que muchas veces vemos justo, muy bien, aumentaron los ingresos, pero cómo se están utilizando estos ingresos, ¿no? En los hogares, y lo que vemos es que los hogares más pobres dedican una parte muy importante de estos ingresos que tienen a pues los distintos gastos que justo catalogamos de alguna manera como gastos pues para poder sobrevivir. Por poner un ejemplo, en 2024 el decil más pobre dedicaba casi la mitad de sus ingresos solamente a la parte de alimentos. Al mismo tiempo, por poner otros ejemplos, dedicaba 10% de sus ingresos al transporte público, porque obviamente quienes más se mueven en transporte público son los hogares más pobres, y también de este grupo de población, quienes están alquilando una vivienda, quienes están rentando, pues pagan cerca de 30% de sus ingresos en el alquiler. Entonces estamos hablando que entre esos tres rubros que acabo de mencionar, alimentos, transporte público y el alquiler, pues ya se va gran parte, casi toda la totalidad de sus ingresos. Y bueno, pues al final de cuentas esto es pues una muestra de cómo, aunque muy positivamente están aumentando los ingresos de los hogares más pobres, pues en realidad ese incremento sigue siendo, digamos, no alcanza a que sus gastos, por ejemplo, puedan ir más allá de los gastos casi para sobrevivir. Y por poner otro dato muy rápido que tiene que ver con esto, decimos que los ingresos de los hogares más pobres aumentaron incluso 29% entre 2018 y 2024, pero ese 29% equivale a poco menos de 500 pesos al mes por persona. Estamos hablando pues de que ante otra vez todos los gastos tan fuertes que hay en las familias más pobres, pues en realidad esto sigue siendo muy poco, y pues también vale la pena ponerlo desde esa perspectiva.
Y en particular ustedes hablan acerca de un incremento que pues es alarmante y tiene mucho que ver con la situación médica del país. El gasto promedio de las familias en salud incrementa un 7.9% en 2024. Pues, ¿qué pasó?
Sí, y justo es parte del, me parece, del enfoque en este informe que digamos, lo que queremos ver es cómo se accede a estos derechos que tenemos consagrados en las leyes y en la Constitución a través de, pues, el ingreso y los gastos de los hogares. Y como bien dices, encontramos que el gasto en salud en los hogares incrementó. Además, ese incremento en porcentaje al menos es más fuerte para los hogares más pobres, y esto, claramente tiene que ver con una tarea pendiente aún por parte del gobierno de garantizar el acceso en el derecho a la salud desde instituciones públicas. Como sabemos, ahí ha habido temas de cambios estructurales importantes, pero en el sexenio anterior y en el actual, pero que no han sido suficientes para que pues las personas puedan acceder justo a esta satisfacción del derecho de salud, pero justo no pagando en el mercado, no yendo a consultorios de farmacias, no yendo a consultorios privados, sino a través de pues la garantía de instituciones públicas, que eso pues claramente es un pendiente también ahí.
Oye, Max, al inicio de esta entrevista decías, se reparte el pastel de otra forma, pero hay ahí un sello de Oxfam México que dice, bueno, que siempre utilizan en sus informes, uno en particular que le recomiendo a la audiencia mucho es el monopolio de la desigualdad, que en este país, a pesar de que algunos cientos de miles, incluso millones de personas salieron de la pobreza extrema, los ingresos del 1% más rico de este país aumentaron, mientras que los hogares más pobres pues se sostienen en índices bien bajos. Y les adelanto un dato. Los hogares más pobres obtienen el 2% de los ingresos totales del país, mientras que el 1% más rico se queda con el 35% de lo que produce este país. Perdón, de lo que le entra a las personas en este país. ¿Qué necesitamos hacer para que el pastel se reparta de una forma verdaderamente equitativa?
Mira, lo que vemos ahí es que, por un lado, como decíamos, hay un buen camino en la parte de los ingresos laborales. Eso me parece que ese reparto más justo, que lo voy a decir así, que la clase trabajadora se quede con una mayor parte de ese reparto, de ese pastel que se reparte frente a años anteriores, me parece que es bueno. Lo que también vemos es que justo faltan otras vías para distribuir mejor esos ingresos y en general la riqueza que hay en el país. Una es que Oxfam la ha dicho en múltiples ocasiones, en el INDECIC también la hemos analizado y la compartimos, es el tema de la redistribución vía impuestos, ¿no? Lo que se conoce como la parte fiscal. Y ahí pues nos debemos como país una reforma fiscal progresiva de gran calado, básicamente desde hace 5 o 6 décadas. En la última década, en los últimos años, hemos estado básicamente siendo muy, muy intensos con decir que esta reforma fiscal urge, porque lo que se recauda en el país no es suficiente. Pero, pues, al mismo tiempo, no solamente, esta reforma fiscal urge para poder financiar, tener más dinero para financiar, por ejemplo, programas sociales que le puedan dar la vuelta a esto, sino también para, al final de cuentas, también acotar los ingresos o las riquezas, los patrimonios de los hogares más ricos, de los multimillonarios. Una parte importante de la justicia fiscal y del sistema tributario de los países es que también tiene que poner de alguna manera límites o tomar más de los ingresos de los más ricos, del patrimonio de los más ricos. Esto otra vez desde una perspectiva donde, pues, al final de cuentas todas somos causantes de la prosperidad de todas y de alguna manera se le debe algo a la sociedad al respecto. Y entonces esa parte fiscal y esa parte de reformas progresivas que sobre todo recauden más de los más ricos es algo que parece pendiente, tanto por el lado de acotar otra vez esos ingresos de los más ricos. Como bien decías, encontramos que el 1% más rico en promedio y por persona gana cerca de $1,000,000 mensuales, lo cual es una cosa, abismalmente distinta al promedio de la población. Y por otro lado, pues también, además de acotar entonces esos ingresos de los más ricos, pues también financiar los programas sociales que, tanto aquí en este informe como en un informe previo que hicimos en el INDECIC, que publicamos hace 3 semanas, encontramos que, pues en realidad, la parte de los programas sociales, sobre todo en priorizar y cubrir más a los hogares más pobres, es algo que también está quedando pendiente durante los últimos años.
Nos debemos una reforma fiscal, Max. Muchas gracias a Max Jaramillo, economista y doctor en sociología, director del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, por estos minutos para el Tengo Otros Datos.
Muchas gracias y un saludo a tu audiencia.
Gracias, pues nos vamos ahora sí con la siguiente entrevista, diría Rox, la sección favorita de todos los miércoles.
En corto por la Ciudad de México.
Querido Mau, ¿cómo estás? Mau Nava, que ya nos viene a contar qué hacer y a antojarnos también, qué hay de comer, qué podemos hacer en la ciudad esta semana.
Mi querida Cami, Tania, ya las extrañaba contarles qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México. Muchas actividades, mucho cine, mucha comida y mucho arte nuevo. Arranquemos, si quieren, con 2 festivales de cine que me emocionan. El primero es Macabro, en su edición Hotel, en donde van a poder ver innumerables cortometrajes y, por supuesto, cine nacional e internacional de terror. Este año adoptan la temática del Hotel Macabro, inspirado en recintos icónicos del cine. Más de 139 películas en varias sedes, desde Los Faros hasta, por supuesto, el Cinematógrafo del Chopo, que, por cierto, está celebrando 50 años. Inician las funciones a partir de este fin de semana, les recomiendo que no se las pierdan. Si buscan un plan gratis, la recién inaugurada y abierta Cineteca de Chapultepec tiene un ciclo de cine mexicano imperdible al aire libre y dentro de sus salas, pero también hay una exposición fotográfica que da cuenta de lo maravilloso que es el recorrido del cine en nuestro país. Si buscan una exposición que les sorprenda y que particularmente a mí me gustó mucho, les recomiendo la del Museo de Hacienda y Crédito Público. Abre mañana y se van a encontrar nada más y nada menos que obras desde Ao Weiwei hasta Toledo Marín inéditas. Este museo recoge obras, digamos así, como producto en especie de los impuestos que tendrían que pagar los artistas, y esas obras son las que van a ver en la exhibición. Y yo sé, mi querida Cami, Tania, que ya tienen hambre, les recomiendo algo que les va a gustar muchísimo. Imagínense que pueden ir a un restaurante italiano y si no quieren probar una copa completa o una botella, les vendan medias copas de vino, además de una pizza margarita increíble y, por supuesto, un pomodoro sensacional con arrabbiata y stracciatella. No les voy a decir más, pero sí les puedo recomendar Viñeta en Orizaba 47, que es uno de mis nuevos italianos favoritos. ¿Qué les parece?
Como siempre, ya nos antojaste, y más a esta hora que estamos aquí al aire, pero ya regresando de Guadalajara, iremos a probar todo lo que nos dices y lo que nos cuentas. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Mau?
Ya saben que estoy en todos lados como Mau Gassin, y por supuesto me pueden leer en una de las mejores guías de la Ciudad de México. Tengo algo antes de despedirme en este nuevo ciclo de vacaciones que decirles a todos. Tengo otros datos, siempre es el mejor programa de la barra libre. Nos escuchamos el miércoles, queridas mías. Abrazo a todos.
Abrazo, Mau, gracias. Y con esto, ya dejándoles el antojo, nos vamos a la siguiente canción, The Road Leads Where It's Led, por The Secret Machines.
País que habita.
The Road Leads Where It's Led por Secret Machines. Y nos vamos directamente al último tema de este programa en Tengo Otros Datos. Ya tenemos en la línea a Mariel Gutiérrez Herrera, oficial senior de comunicaciones para la región en Girls Not Brides, esta alianza global para terminar el matrimonio infantil. Mariel es especialista en el desarrollo de estrategias de comunicación e implementación de campañas en defensa de los derechos humanos. Y pues Mariel, un gusto platicar contigo. Va a haber una instalación que ya se inauguró un futuro propio. ¿Nos puedes contar un poco al respecto?
Hola, pues muchas gracias por tenerme aquí, y bueno, por la introducción. Sí, les platico un poquito más. Un futuro propio es una instalación artística, bueno, es una instalación inmersiva, sonora, que está en el Museo de la Ciudad de México. Inauguró la semana pasada, el 13 de agosto, en el marco de la Conferencia Regional de la Mujer, que se dio aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahora se va a quedar hasta el 14 de septiembre. Y esta exposición, pues, es una experiencia sonora que vas como caminando por elementos florales, y se van escuchando sonidos, se van activando también luces, y pues escuchas poemas construidos a partir de cartas reales que escribieron niñas y adolescentes de toda la región en zonas donde hay peligro, donde hay más riesgo de matrimonios infantiles. Y entonces estas niñas y adolescentes hicieron cartas dirigidas a su yo del futuro para prometer, llenas de esperanza, de promesas. Y pues con estas cartas nosotros construimos estos poemas, que son promesas, para que las personas pues conozcan más sobre el tema y pues en realidad lo conozcan a partir de las voces, ¿no? De las voces de esperanza de estas niñas y adolescentes que pues imaginan un futuro libre de matrimonios infantiles.
Nos contó un pajarito que van a tener a una invitada especial. ¿Quién va a ser?
Ah, sí, claro. Una de las voces que hacen, que le dan vida a esta obra es Silvana Estrada, cantante y compositora mexicana, que ha estado pues nominada para los Grammys y pues que tiene muchísima trayectoria, y pues hizo uno de los poemas. La verdad está súper, súper bello. También se utilizan voces pues de otras personas, de infancias, de adolescencias, y pues lo más bonito es justo ir, escuchar esas promesas y poder pues, poder reconocer pues que hay muchas situaciones vulnerables para niñas, las adolescencias en América Latina y en México, y pues que merecen como un futuro propio.
Claro, y también pues un tema que a pesar de ser tan importante no muchas veces se habla. Sí. ¿Hasta cuándo va a estar abierta esta instalación? ¿En qué horarios podemos ir a visitarla?
Claro, va a estar abierta hasta el 14 de septiembre en el Museo de la Ciudad de México. Luego tenemos planes para estarla moviendo, pero bueno, ahorita es en el Museo de la Ciudad de México, en los horarios de museo, que es de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. Y les queremos invitar también a visitas guiadas que vamos a estar realizando los sábados, los próximos 4 sábados, ya empezando con que de 1 a 3 p.m. vamos a hacer 3 grupos de visitas guiadas que vamos a estar acompañando el equipo de Girls Not Brides y también de Estudio Plumbago, que fue el estudio de artistas que realizaron la obra. Y pues ahí les vamos a estar platicando más sobre el tema, dándoles más datos, explicándoles la obra. Y pues va a ser un momento muy bonito. Entonces vamos a estar sacando el registro de las visitas guiadas en las páginas de Girls Not Brides, que está en Instagram como GNBLAC, y también de Estudio Plumbago, así Estudio Plumbago, y también en las redes sociales del Museo de la Ciudad de México, para que se puedan registrar a las visitas guiadas los sábados de 1 a 3 p.m. Duran aproximadamente 40 minutos.
Vale, pues perfecto, Mariel. Muchísimas gracias. Ahí estaremos al pendiente, iremos a las visitas guiadas y también a poder pues ir entre semana, si nos da la vida, a la exposición.
Sí, claro, claro, claro.
No, hombre,
y pues para que conozcan más del tema y pues que escuchen los poemas, y la verdad es que es una experiencia súper bonita.
Iba a decir yo que ver lo que escribió la gran Silvana Estrada también es un acto bello, ver a Silvana, escuchar a Silvana, leerla, pero sobre todo pues las promesas a las queridas yo del futuro. Muchas gracias, Mariel.
Muchas gracias a ustedes.
Pues se nos acabó el programa, Tania Villacampa.
Ya casi se nos está acabando. Muchas gracias a Mariel Gutiérrez Herrera, oficial senior de comunicaciones para la región en Girls Not Brides. Y en los últimos minutitos que nos quedan, les recordamos que esta transmisión sigue. Habrá programas que estamos acá desde Guadalajara. Ya la querida Val Estrada está aquí esperándonos para los miércoles Usamos Rosa, así que espero que ya traigan su blusa rosa y el modo girly on para todo lo que va a suceder en la siguiente hora. Seguiremos aquí transmitiendo desde el ITESO, Radio ITESO 95.1, que también empieza su transmisión en la frecuencia modulada. Mañana tengo otros datos con Oscar Reyes.
Yo me despido, te despido a ti también.
Nos despedimos todos.
Y le agradecemos siempre a Eric en los controles, a todo el equipo del Tengo Otros Datos que nos ayudó a hacer este programa a la distancia, y sobre todo a ustedes, la audiencia, por escucharnos.
A ver, una última cosa antes de seguir. ¿Cosa favorita del ITESO hasta este momento?
Híjole, no sé si los sandwichitos de la mañana, que fueron nuestro desayuno.
Yo, el catering.
La cantidad impresionante de árboles que hay. Que los chicos, bueno, pues también que tienen su prepa al lado y tienen sus posgrados ahí, y eso está bien padre, ¿no? Que todo el mundo está dando la vuelta por todos lados y tienen un chorro de espacio en donde moverse, y que tienen el sueño húmedo de la gente de la Ibero Santa Fe, que es tener carritos de golf en esta universidad para movernos. Entonces está padrísimo. Eso creo que sí es lo que más me ha gustado, que ya me quiero subir a uno.
Interesante, ¿no? Yo me quedo con las áreas verdes, grandísima esta universidad, y definitivamente con los pastes que ya se me está, ya está rugiendo la tripa, el estómago ya hace hambre, y los sándwiches, y obviamente a todas las personas que hemos conocido en este viaje, en este momento. Mañana, Oscar Reyes, yo soy Tania Villacampa.
Yo soy Camila Solís.
Esto fue Tengo Otros Datos, nos escuchamos en otro momento. Adiós.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloco.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.